activó hace solo instantes una alerta amarilla por evento meteorológico. Carlos Martínez tiene más detalles desde Radio Bio Bio de Temuco. Carlos.
Hace solo instantes, el SENAPRED Araucanía ha confirmado que se cancela la alerta temprana preventiva que estaba vigente para la región y se activa alerta amarilla por evento meteorológico. Esto en base a los reportes de la Dirección Meteorológica de Chile que están vigentes con diversos niveles de alertamiento por precipitaciones de moderadas a fuertes en precordillera y cordillera, viento moderado a fuerte en valle y cordillera, precipitaciones normales a moderadas en cordillera de la costa, valle y precordillera, y viento normal a moderado en litoral y cordillera de la costa desde este 15 y hasta al menos el 17 de julio. Además, según lo que indica un informe de amenaza meteorológica, los montos de viento, precipitaciones e isotermas cero pronosticados para los próximos días impulsan a activar este nivel de alerta amarilla para la Araucanía. Se agrega a ello que la Serena Geomin, a través de una minuta técnica por peligro de remoción de masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes es alta en el litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera, y moderada en el litoral. Se activa, por lo tanto, para la Araucanía, alerta amarilla por evento meteorológico. Bio Bio, la radio.
Este mes del camionero visita Implementos y encuentra repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más con asesoría experta y a precios bajos. Además, todos los miércoles disfruta choripanadas y regalos en nuestra tienda. Implementos, el supermercado del transporte.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de recursos humanos.
¿Pero cómo? Si recursos humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a recursos humanos, con copia a finanzas y al jefe.
Cuando recursos humanos y finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Lleno de eficiencia, por favor.
Aramco te llena de eficiencia con Aramco Pro Force Diesel. Con tecnología que maximiza la eficiencia, protección y el rendimiento de tu motor. Aramco Pro Force. Libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, aterrizó en Chile extraditada desde Países Bajos para cumplir una condena de 5 años y 1 día por el delito de fraude al fisco.
La ex jefa comunal quedó a disposición de gendarmería para ingresar al centro penitenciario femenino de San Joaquín mientras la justicia define los próximos pasos en la ejecución de su sentencia. Marcela Rojas tiene el detalle.
La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, regresó a Chile para comenzar a cumplir la condena de 5 años y 1 día de presidio por fraude al fisco en territorio nacional. Tras arribar al país proveniente de Países Bajos, fue puesta a disposición del primer juzgado de garantía de Santiago, que declaró ajustada a derecho su detención y ordenó su ingreso al centro penitenciario femenino de San Joaquín, donde permanecerá mientras continúan las gestiones para la ejecución de la sentencia dictada por los tribunales de Antofagasta. Rojo fue condenada por utilizar recursos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta para contratar una asesoría comunicacional destinada a fortalecer su imagen y favorecer su campaña de reelección. Luego de que la Corte Suprema confirmara la sentencia en 2022, salió de Chile antes de iniciar el cumplimiento de la pena y posteriormente fue detenida en Países Bajos, donde permaneció privada de libertad durante el proceso de extradición. El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Vecchios, destacó que con el regreso de la exalcaldesa culminó un trabajo coordinado entre distintas instituciones del Estado y reafirmó que las sentencias dictadas por los tribunales deben cumplirse.
En Chile, las sentencias se cumplen. No importa cuánto tiempo pase ni quién sea la persona condenada. Las cuestiones procesales que se planteen las resolverán los tribunales competentes. Y ahí el Ministerio Público expondrá su posición.
La defensa de Karen Rojo no cuestionó el ingreso al recinto penitenciario, pero anunció que solicitarán ante el juzgado de garantía de Antofagasta que se abone la condena con el tiempo que la exalcaldesa permaneció detenida en Países Bajos. Para ello deberán presentar la certificación oficial emitida por las autoridades neerlandesas, documento que permitirá a la justicia determinar cuántos días pueden descontarse de la pena. La abogada defensora Loreto Flores sostuvo que según sus cálculos, Rojo ya habría cumplido cerca del 80% de la condena y que una vez resuelta la audiencia de abono, solicitará solicitarán los beneficios penitenciarios que contempla la legislación.
Nosotros creemos que es importante determinar que ella, cuando salió de Chile, lo hizo en libertad y sin una resolución judicial en ese momento que la obligara a ingresar a cumplir una sentencia penal. Ella ha estado privada de libertad casi el 80% de la condena que le fue impuesta. Ella ha tenido un comportamiento ejemplar al interior y ha acatado cada una de las instrucciones que se le dieron una vez que ingresó a cumplir.
Hasta que los tribunales antofagastinos se pronuncien, la exalcaldesa continuará cumpliendo su condena en Santiago.
La defensa de 7 personas vinculadas a la organización criminal Tender Agua presentará un recurso de amparo para intentar revocar la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco que decretó la medida cautelar de prisión preventiva luego de acoger una acción judicial del Ministerio Público. Nos cuenta más Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
El recurso de amparo será presentado en la Corte de Apelaciones de Valdivia para intentar revertir la resolución adoptada por la tercera sala de la Corte de Temuco, que tras acoger un recurso de apelación del Ministerio Público, decretó la medida cautelar de prisión preventiva para 7 personas vinculadas a la organización criminal Tren de Aragua. Recordemos que la audiencia de formalización de la investigación realizada la semana recién pasada, la jueza de garantía Viviana García decretó la prisión preventiva para 27 personas y medidas cautelares alternativas a la cárcel para 7, lo que fue revocado finalmente por el Tribunal de Alzada. El defensor penal particular, Julio Manquián, habló sobre la presentación de este recurso de amparo.
Es que vamos a presentar un recurso de amparo en la Corte de Valdivia, porque consideramos que la resolución que hizo la Corte de Apelaciones de Temuco, la verdad que tiene muy poco fundamento, una falta de fundamento importante, entonces consideramos que tenemos antecedentes para recurrir contra la resolución de la Corte de Apelaciones. Y posteriormente a eso, si por ejemplo nos fuera mal en la Corte de Valdivia, lo que vamos a hacer es presentar una apelación contra la resolución del amparo de la Corte de Valdivia y nos iríamos a la Corte Suprema.
Estas 7 personas fueron parte de un grupo de 34 detenidos en un operativo realizado por la PDI, la Fiscalía de la Araucanía y la Fiscalía Supraterritorial por los delitos de asociación criminal para traficar, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. Incluso en la investigación se estableció que uno de los imputados en esta causa realizaba coordinaciones desde el penal de Santiago 1, pese a estar cumpliendo prisión preventiva tras ser formalizado en la Araucanía en otra causa de explotación sexual económica y extorsión. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y al menos 40 personas fueron detenidas en un operativo que permitió desbaratar una banda dedicada al tráfico de armas. En las diligencias se incautó material bélico fabricado con impresión en 3D. Javier Pardo nos va a entregar los detalles.
La Fiscalía Supraterritorial, la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Brigada Investigadora del Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones logró desarticular a la mayor organización criminal dedicada al tráfico ilícito de armas en nuestro país, tras una investigación que se extendió por cerca de 2 años. El operativo dejó al menos 40 personas detenidas, además de la incautación de más de 50 armas de fuego, una importante cantidad de municiones y diversos elementos utilizados para la fabricación y comercialización de armamento. La red operaba en 12 regiones, entre Tarapacá y Aysén, y se realizaron casi 100 allanamientos para dar con 5 líderes de edades entre 14 y 17 años. Uno de los hallazgos más relevantes del procedimiento fue la incautación de armas confeccionadas mediante impresión 3D, conocidas como armas fantasma, las que eran fabricadas y comercializadas por esta organización en distintas zonas del país. Especialistas en seguridad consultados por la radio explicaron que este tipo de armamento no cuenta con número de serie ni elementos que permitan rastrear su origen, advirtiendo además sobre el alto nivel de peligrosidad que representa. Así lo señaló el exdirector de Seguridad Pública, Jorge Araya.
Están absolutamente fuera de todo marco legal de registro de este tipo de armamento. Por lo tanto, es muy peligroso que existan y que se estén fabricando armas.
Para el exfiscal Emiliano Arias, las armas fantasma tienen un poder de fuego similar al de las armas convencionales y apuntó a que su facilidad de fabricación puede acercar a personas de menor de edad al mundo delictual.
El poder de fuego es el mismo que tiene un arma normal, puede tener una menor durabilidad, podría ser parte de la tendencia de que sujetos de un rango etario menor que están con mayor mayor acostumbramiento al uso de la tecnología se estén incorporando a los mercados criminales.
El exfiscal nacional Sabas Chaguán valoró el operativo y precisó que actualmente existen tecnologías que permiten diferenciar y rastrear los proyectiles disparados por un arma fantasma respecto de un arma de fuego.
Y existe la tecnología para determinar, por ejemplo, si tiene polímeros, en el caso que el cañón del arma sea de plástico, o deja estrías como las convencionales si es una híbrida.
Según fuentes de la radio, la organización comercializaba las armas a través de Internet. Para ello utilizaba un canal exclusivo en Telegram, donde mantenía una especie de marketplace de armamento con valores que alcanzaban los 300 mil pesos por arma.
Y el Ministerio de Obras Públicas no descartó una nueva ampliación del plazo del bypass de Castro en Chiloé debido a trabajos de seguridad vial que aún se mantienen pendientes por las condiciones climáticas. Nos cuenta más Cristian Valdebenito.
La obra de 16 kilómetros de extensión es considerada una de las más relevantes para mejorar la conectividad interna en Chiloé. El plazo vigente de ejecución del enlace carretero está fijado para el 29 de julio. Sin embargo, desde el MOP señalaron que la fecha definitiva dependerá de los aspectos administrativos, financieros y faenas complementarias que aún deben resolverse antes de su habilitación. El seremi del MOP en Los Lagos, Jairo Quinteros, explicó que se están revisando trabajos pendientes asociados a accesos, cruces y medidas adicionales de seguridad vial. Entre las mejoras consideradas está la instalación de tachones, demarcación, señalización vertical, reducción de velocidad y adecuaciones en puntos críticos del trazado. Tampoco se descartaría la instalación de semáforos.
Volvemos a la fecha de término del contrato y otro también en la materialización de la obra. Entendemos que podría haber un aumento de plazo en consideración también de las actividades que tengamos que ejecutar. Obviamente la empresa, el consorcio Cafal Sicomac, ya tiene intenciones de poder terminar la obra, de poder ejecutar estas medidas adicionales de seguridad. Tenemos que ver administrativamente cómo la gestionamos desde un punto de vista financiero.
La importancia del proyecto radica en que permitirá sacar parte importante del flujo vehicular que hoy atraviesa el centro de Castro, por donde circula cerca de medio millar de camiones de carga al día, además de buses y vehículos que se desplazan entre comunas. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca, remata el ángulo, golazo. ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresariales BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Son 19:50. El gobierno no descartó implementar una instancia para resolver las diferencias al interior del oficialismo y la propuesta fue presentada por Renovación Nacional en medio de las tensiones que han marcado la coalición y apunta a reforzar la coordinación entre los partidos. Bárbara Payal nos cuenta más.
Las diferencias que han marcado al oficialismo en las últimas semanas llevaron a Renovación Nacional a proponer nuevas reglas para evitar que los conflictos entre los partidos vuelvan a escalar. La idea quedó plasmada en un documento de 7 páginas titulado Protocolo de Coordinación Gobierno de Unidad, que la directiva de la colectividad entregó al presidente José Antonio Kast durante la reunión realizada en Cerro Castillo. Además de mantener los comités políticos de los lunes, plantea reuniones periódicas entre los presidentes de partido y cónclaves oficialistas 2 veces al año. Pero la principal novedad es la creación de un mecanismo para resolver diferencias. La propuesta señala que si surge un conflicto importante, cualquiera de los presidentes de partido podrá solicitar la activación de esta instancia, que deberá reunirse en un plazo máximo de 48 horas y será encabezada por el ministro del Interior. La colectividad espera ahora una respuesta del Ejecutivo. Sobre la iniciativa se refirió el diputado de RN, Francisco Rego.
Que necesitamos tener un espacio donde republicanos, donde Chile Vamos, la UDI, Renovación Nacional, donde demócratas, donde Evópolis puedan sentarse a conversar y tirar líneas políticas respecto a lo que va a ser la actuación en la coordinación también entre los partidos y con el Ejecutivo.
En la tienda apuntan como ejemplos recientes el conflicto generado por republicanos en la fallida acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau y las diferencias que surgieron tras la presentación del proyecto de indulto general. En la colectividad aludida, la iniciativa fue recibida con cautela. No obstante, el diputado Stefan Schubert valoró la disposición en RN.
Lo importante es que hay hoy día una disposición distinta, que el presidente ha puesto orden y que todos tenemos claro que más allá de los intereses de cada partido, lo que es muy legítimo, más que eso, existe hoy día un interés en trabajar por Chile.
El viceministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo que cualquier medida que contribuya a mejorar el clima al interior del oficialismo será bienvenida.
Lo que a nosotros nos interesa es que la coordinación con cada una de las fuerzas políticas que nos apoyan sea más profunda, sea de carácter permanente y generar todas las instancias que sean necesarias para lograrlo.
Según quienes participaron en la reunión de Cerro Castillo, el presidente Kast tomó nota de cada una de las observaciones y propuestas planteadas por los parlamentarios.
La oposición calificó como una operación política las alertas del Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno. Solo uno de las 19 advertencias ha derivado en una denuncia penal.
El oficialismo defendió el trabajo del organismo asegurando que se trata de una herramienta clave para fortalecer la transparencia. Gabriela Piña con la información.
El Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno enfrenta nuevos cuestionamientos y es que solo una de las 19 alertas del organismo en sus 3 primeros informes han derivado en una denuncia ante el Ministerio Público. El caso más reciente corresponde a la advertencia sobre 1,4 billones en transferencias a fundaciones que no habrían sido rendidas durante la administración anterior. Una parte importante de esos montos correspondería a retrasos administrativos en las rendiciones y no necesariamente a irregularidades, según reveló el medio ex ante. La situación generó una lluvia de críticas en la oposición. El diputado socialista Daniel Manucheri cuestionó la credibilidad del Consejo, afirmando que el gobierno incumplió su promesa de realizar auditorías externas e independientes.
La verdad es que lo que estamos sabiendo es que las auditorías del gobierno son de lo más chanta que hemos visto en el último tiempo, porque la verdad es que no hemos visto ningún sustento real.
Una crítica similar esbozó la jefa de bancada del Frente Amplio, la diputada Carolina Tello, quien aseguró que las denuncias presentadas carecen de antecedentes concretos y de respaldo técnico.
Esto no es fiscalización, es directamente operación política. Chile no necesita más titulares grandilocuentes, necesita un gobierno que trabaje.
En el oficialismo defendieron el trabajo del organismo, asegurando que se trata de una herramienta clave para fortalecer la transparencia y la fiscalización del Estado. El diputado republicano Benjamín Moreno dijo que las auditorías internas son una herramienta legítima y que las inconsistencias detectadas no implican necesariamente la existencia de delitos.
Que existan inconsistencias no quiere decir per se que allí haya un delito, pero sí que hay cosas que tú tienes que investigar más en profundidad.
Por su parte, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, planteó la necesidad de reformar el proceso de traspaso de gobierno para regular la entrega de información entre administraciones.
Pero yo también los instaría a 4 meses de la instalación a mirar muy fuertemente para adelante y menos por el retrovisor.
Así, el trabajo del Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno continúa generando debate en el Congreso, donde siguen las diferencias entre quienes valoran su rol fiscalizador y quienes cuestionan el sustento técnico y el impacto político de sus informes.
A 24 horas de la renuncia de Rodrigo Batone a la presidencia del Partido de la Gente, se conocieron serios problemas legales al interior de la tienda que lidera Franco Parisi.
Consultados por la radio, desde la colectividad señalaron que los procesos no ponen en riesgo la existencia del partido. Sebastián Catalán, te escuchamos.
Así es, tuvimos ruido político también esta jornada, porque el Partido de la Gente salió al paso de una información que se dio a conocer a través del diario La Segunda. En concreto, se reveló que la colectividad enfrenta tres procesos distintos y el Servicio Electoral estudia una eventual denuncia al Tribunal Calificador de Elecciones, la que incluso podría derivar en la disolución del partido. De acuerdo con la publicación, el PDG mantiene una investigación penal en la Fiscalía Centro Norte por presunta falsificación de documentos y obtención fraudulenta de fondos públicos. Un recurso en la Corte de Apelaciones de Valparaíso relacionado con la legalidad de las últimas elecciones internas y una revisión administrativa del CERVEL por observaciones a balances, además de cuestionamientos por firmas, padrones y otros antecedentes. Dentro del partido rechazaron esta versión. El diputado Juan Marcelo Valenzuela afirmó que el PDG no enfrenta un proceso de disolución y aseguró que actualmente solo se encuentra respondiendo observaciones formuladas por el CERVEL respecto a los balances de los años 2023 y 2024, además del proceso correspondiente al año 2025.
No se pueden aprobar años posteriores si no se soluciona lo del 2023, que ya estamos en un largo proceso donde el CERVEL envía observaciones, parte con 10, aclara las 10 y luego llegan otras 22.
En la misma línea, la diputada Sandra Parisi, en conversación con el programa El Tema del Día, dijo que la colectividad, no ha recibido ninguna notificación del CERVEL sobre una eventual disolución. Agregó que las observaciones realizadas por el organismo electoral han disminuido considerablemente y acusó que el reportaje genera un perjuicio innecesario al partido.
Déjeme decirle que son más de 14 los partidos políticos que han tenido problemas con los balances. Entonces, que el diario La Segunda ponga eso como gran titular es un daño innecesario.
Por su parte, el diputado Patricio Briones reconoció que el PDG atraviesa un momento complejo, aunque manifestó confianza en que las instituciones resolverán las controversias pendientes y validarán los procesos internos del partido.
Con la mente y con la cabeza bien en alto, me siento bastante confiado en que los procesos van a empezar a rectificarse y esperamos justamente poner al PDG en el sitial que nunca debió dejar de estar.
Mientras tanto, el CERVEL continúa revisando los antecedentes administrativos del partido y las demás conversaciones siguen en curso en las distintas instancias judiciales y electorales, sin que hasta ahora exista una resolución que determine la disolución de la colectividad.
La información está primero en Radiograma.
El Ministerio de Obras Públicas espera en septiembre de este año publicar la licitación para la concesión de los 4 aeropuertos de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, lo que implicará obras para ampliar la capacidad de los terminales aéreos. Los detalles con Damaris Uriadre desde Radio Biobío en Puerto Montt.
Se trata de la red aeroportuaria sur que contempla los aeropuertos El Tepual en Puerto Montt, Mocopulli en Dalcahue, Cañal Bajo en Osorno y Pichoy en Valdivia. El cronograma de concesión fue determinado por el gobierno anterior en 2025 y contempla una inversión aproximada de 248 mil millones de pesos. Con la publicación de la licitación para septiembre de 2026 y su adjudicación el segundo semestre de 2027. Consultado por la concesión y los plazos, el Seremi de Obras Públicas de Los Lagos, Jairo Quinteros, dijo que se están realizando los esfuerzos para cumplir con el cronograma.
Se está revisando todavía en realidad qué recintos aeroportuarios van a conformar parte de esta red aeroportuaria, en consideración, cierto, de lo que aparece en la página, que finalmente son 4, Tepual, cierto, en una quinta concesión, tenemos Pichoy, tenemos Cañal Bajo y también tenemos Mocopulli. Sin embargo, para nosotros sí es una urgencia, para el Ministerio de Pública sí es una urgencia poder incluir estos 4 recintos aeroportuarios, por lo tanto se están haciendo los esfuerzos correspondientes para cumplir con el programa que aparece en la página de concesiones, como también de incorporar estos recintos como parte de esta futura concesión.
Las obras de mejoramiento contemplan para Puerto Montt un aumento en un 77% del área del terminal de pasajeros, 344 nuevos estacionamientos y 3 espacios para más aviones. En Chiloé, el terminal de pasajeros pasaría de 950.